Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, yo soy Joaquín.
Y bienvenidos al programa de los miércoles que vamos a dedicar a la llamada de Cthulhu, a todo lo que tenga que ver con el horror lovecraftiano y con, en principio, la séptima edición de este gran juego de rol. Vamos a intentar, como hacemos en D&D, desgranaros el manual y ver de qué manera o cómo jugar, pues ya os digo, a este gran juego.
El manual del guardián.
Efectivamente. También hay dos manuales. También hay dos. En Dungeons and Dragons hay tres manuales básicos. Y en este caso, en la llamada de Cthulhu, tenemos dos manuales básicos. El manual del guardián y el manual del investigador. Antes de profundizar, tenemos que decir algunas cosas. Bueno, lo primero es que si queréis seguirnos en Telegram, donde anunciamos partidas que hacemos, entre otros juegos, a esta la llamada de Cthulhu, nos podéis seguir en esta plataforma, en Telegram. Podéis buscarnos como Charlas desde Shadowlands y os apuntáis y ahí pues tenemos conversaciones con nuestros Shadowlanders, con nuestros oyentes.
Todo tipo de reglas y vamos hablando de un poquito de todo.
Vamos anunciando además las partidas que se van a ir jugando y allí tenéis un link para poder apuntaros a nuestras partidas y luego eso, pues estar enterados de primera mano de todos los contenidos de la editorial y de todo lo que vamos haciendo durante estos meses. Por otro lado, deciros que este es el podcast de los miércoles. Los lunes van a salir partidas en el podcast. Los miércoles va a salir las reglas de la llamada de Cthulhu. Y los viernes van a salir las reglas de Dungeons and Dragons. Sabemos perfectamente que es mezclar algunos temas dentro del podcast, pero vamos, la editorial se va a dedicar básicamente a estas líneas, aunque vamos a sacar algunas otras cosas que ya iremos informando, pero para que tengáis claro cómo va a ser el podcast y por dónde van a ir los tiros.
En principio estas dos líneas están muy, muy marcadas en la editorial.
Y nada más como introducción. Ahora sí que vamos a pasar a con el tema central, que es la llamada de Cthulhu en su séptima edición. Pero bueno, vamos a tener, yo creo que un par de programas, no sabemos si serán dos, tres programas, con un poco de introducción sobre el juego, sobre Lovecraft, sobre Howard Phillips Lovecraft y sobre las ediciones que ha habido de este juego y eso. Entonces, lo primero que teníamos que decir es que nos perdonéis los expertos de esta ambientación, los expertos en la obra de Lovecraft, los expertos en el juego de rol, porque aunque nosotros es el juego que más hemos jugado, con bastante diferencia.
Sí, la verdad, ¿vale? Que sí.
Pues bueno, tampoco es que seamos unos hiper expertos tanto en la obra como en el juego. ¿Cuál es nuestra pretensión? Ayudar a los que no saben nada, pero enriquecernos nosotros mismos también mientras vamos explicando estas reglas y esta introducción, ¿no?, al mundo de H.P. Lovecraft. Con lo cual, pues pedimos pues vuestra colaboración, pedimos vuestras preguntas o pedimos vuestras aclaraciones.
Aclaraciones, sobre todo, sí.
Sí, sobre puntos en los que nosotros pues hayamos patinado, aunque nos estamos documentando, ¿vale? Sí. Pero tampoco vamos a hacer una tesis doctoral, ¿vale? Entonces, como no lo vamos a hacer y eso, pues lo primero es pedir disculpas y lo segundo es intentar mejorar programa a programa. Y bueno, ya veréis, pues tenemos algo de bibliografía desde el mismo libro básico del manual del guardián, que va a ser nuestra Biblia, digamos, en este caso, pero también es verdad que hay artículos por internet, la misma Wikipedia, en las ediciones de la llamada de Cthulhu en español, que a mí me gustaría también repasar en este episodio sobre todo. Y bueno, y sobre todo, pues eso, que nos podamos enriquecer unos con otros, con la comunidad que estamos formando. Y oye, que llevamos muchos meses hablando de Dungeons y bueno, ya toca.
Y la gente ya nos pide, tiene ganas de...
Nos pide sacrificios.
Sí.
Así que nada, Marlock, enseguida que pueda, pues se unirá a nosotros en todos estos programas. Ya sabéis que a veces podemos grabar juntos y a veces no. Pero bueno, vamos a ir dándole, Joaquín, si te parece.
Sí.
Y bueno, habíamos estructurado este programa diciendo que La llamada de Cthulhu nace en 1981. Se publicó por primera vez de la mano de una editorial estadounidense, que es Chaosium. Y desde esa fecha hasta esta última séptima edición, pues ha habido muchísimas reediciones del juego. Vale. Por haceros un pequeño resumen, tenemos la primera edición, como decimos, en 1981, que ahora entraremos un poco en la introducción que hay en séptima de lo que dice su autor, Sandy Peterson. Y a partir de ahí, pues no cada año, porque han pasado más de 7 años, ¿vale? Pero cada cierto tiempo, pues ha habido ediciones y ediciones importantes en estética, pero no demasiado en reglas. Pero en estética y en contenidos diría que sí, que ha habido bastantes variaciones. Yo no sé si tú has pasado históricamente por todas ellas, Joaquín.
No, yo no.
Vale, pues...
No. Yo llevo con unos 3-4 años jugando. Y empecé con este juego, en la llamada de Tulu, ¿sí? Con las máscaras de Nerlatotep. Contigo, sí, además.
Vale, vale. No sabía si habíamos hecho alguna partida antes y que la hicimos nosotros y luego ya... Bueno, pues buen comienzo con una de las mejores campañas o una de las que tienen más fama, más fama, del juego. Bueno, esta primera edición de 1981 fue, como os digo, pues escrita por Sandy Petersen para Chaosium. Y bueno, inicialmente, si no lo sabéis, pues este juego se iba a hacer sobre las tierras del sueño. Iba a ser un juego sobre una parte de la obra de Lovecraft. Ya os digo que tampoco soy un gran entendido, o sea que no pasaré de aquí de explicar esto. Y iba a ser eso, sobre las tierras del sueño. Pero al final, pues entre el editor y el autor y eso, pues cogieron un poco el espíritu de las obras de Lovecraft, aunque hay discrepancias al respecto, e hicieron esta primera edición. A partir de ahí se hizo una edición del diseñador del juego en 1982 y luego se empezaron ya las segundas, terceras ediciones. La segunda edición fue en 1983 y os puedo decir, si no recuerdo mal, que fue la que llegó a nuestro país, ¿vale? En 1983 se hizo esa segunda edición y aquí salió, perdón, es la tercera la que llegó a nuestro país. Se hizo en el 86, la tercera edición. Y a nuestro país llegó en 1988. Bueno, aquí es donde hago el inciso este que siempre explico. Yo tampoco había jugado nunca rol y eso, pero ya tenía el Dungeons and Dragons, ya tenía el del Señor de los Anillos, y no creo que fuera en el 88 cuando compré el libro, aunque creo que sí, y si no fue en el 89, que yo tendría 13, 14 años. Y a partir de ahí pues he ido teniendo todo lo que salió de la llamada y bueno, me lo leí montones de veces, aunque no llegué a jugar nunca. Antes de seguir, las ediciones americanas han ido por un lado y las ediciones españolas han ido por otra. O sea que si os parece, repasamos un poco las ediciones españolas y... Pero bueno, de una manera más o menos rápida, porque tampoco es nuestra intención pues hacer un histórico. Pero sí que me parece que es interesante, ¿no? Que sepáis por dónde han ido estas ediciones. Bueno, en los años 80 y 90, en los 80 finales, pues en 88, 89 y en 1990, de los primeros clubs españoles de rol que hubo, pues Aurin, por ejemplo, donde estaba Ricardo Ibáñez, y Los Pelotas con Alex de la Iglesia, que son dos nombres que seguramente lo conoceréis, pues ya iban haciendo un montón de suplementos para la llamada de Cthulhu. Entonces, eso ya nos indica la importancia que tuvo esos años, la importancia del juego que tuvo esos años, ¿no? A ver, en principio, ¿qué teníamos en España? Teníamos Dungeons and Dragons, teníamos El Señor de los Anillos, y por ahí empezó a salir Elric de Melniboné, ¿no? Empezó a salir Stormbringer, ¿vale? Que fue también de los primeros, que creo que ese sí que lo tuviste.
Sí, ese me lo compré cuando era jovencito, a los 16, 17. ¿Sí?
¿Qué fue? ¿Que te interesó las novelas del Morgoth?
Exacto, leyendo Elric y tal.
¿Te lo comprarías a los 16?
Sí, por pues, esa.
Claro, porque saldría también en los 80.
En los 80,
de los 80, ¿no?
Sí.
También. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de este juego? Pues que se aparta muchísimo de Dungeons and Dragons y de estos juegos de fantasía y de aventura, ¿vale? La llamada de Cthulhu, que lo estáis conociendo todos los que escuchéis esto, seguro que lo conocéis, pues se basa en la investigación y en el terror cósmico, pues ya escrito por Lovecraft en su día. Bueno, seguimos un poco con las ediciones y luego nos metemos ya con lo que es la llamada de Cthulhu, porque yo pensaba que nos íbamos a quedar sin tema, pero no, nos podemos enrollar aquí bastante. Bueno, en la primera edición de La Llamada de Cthulhu fue publicado por Yoki International, ¿vale? Entonces ya conocéis todos a esta editorial. Luego pasó también a manos de proyectos editoriales Chrome, y que duró muy poquito las ediciones, del 2004 creo hasta 2008, perdón, donde ya fue Edge Entertainment el que cogía y publicaría la sexta edición. La 5.5 creo que fue editada por la 5.5, 5.6, por ahí, Fueron de las más famosas también y fue editada por proyectos editoriales Chrome. Entonces, Edge Entertainment ya a partir del 2008 empezó digamos, a anunciar que iba a sacar la sexta edición, que salió a la venta el 9 de diciembre del 2011. Esta ha sido la edición primigenia, para mí, de las mejores ediciones. Bueno, para mí no. En español, la mejor edición, sin duda, del juego. Creo que fue la primera edición que salió en color de mundial, ¿vale? En principio confirmado con el mismo Edge Entertainment, o sea que no es que sí, creas, es que verdad, creo que sí que sé. Sí, ¿vale? Sí. Fue la primera edición que se hizo en color de la llamada de Chulu en el 2011, en diciembre del 2011, y la hemos tenido vigente pues hasta ahora, que ha salido la séptima edición. Entonces, como decía, igual he dado una impresión equivocada al decir que ha habido cambios en el juego desde el 88, perdón, desde el 81, ¿vale? Que salió el juego publicado en Estados Unidos hasta el 2011, que salió la séptima edición, o ahora el 2014, 2019, en nuestro país, que ha salido la séptima edición. A ver, sí que ha habido cambios hasta la sexta edición, pero hubo cambios en contenido. Yo recuerdo el grosor del libro, o sea, lo que ocupaba el libro en el 88 no se parece en nada a la sexta,
que ocupaba, claro.
Sí, a la sexta edición. Se amplió el bestiario, se ampliaron un montón de cosas que bueno, que... Pero no se ampliaron reglas, digamos, o se amplió muy poquitas reglas y el corazón del juego, por decirlo de alguna manera, estaba intacto. Ya os decimos que, bueno, que nos podéis ir criticando y nos podéis ir diciendo todo lo que veáis que no estamos en lo cierto. Y bueno, por dar un repaso un poco rápido en lo que se ha traducido de Yoke Internacional, luego mira, me había dejado, es verdad, la Factoría de Ideas, que también fue muy importante, la llamada de Chulu, antes de Ediciones Chrome. La Factoría de Ideas también había sido editora de la llamada de Chulu y después ya Edge, Chrome y Edge. Pues Yoke Internacional publicó el libro básico y publicó pues una serie de suplementos y aventuras. Entre las más famosas, también sacó el libro del Guardián de los Arcanos y luego sacó Los Hongos de Yugoth, La Maldición de los Chonians, uh-huh. Las Sombras de Yog-Sothoth, Solo contra la Oscuridad, una aventura donde se jugaba a uno mismo, era una especie de elige tu propia aventura, pero mezclado con rol. El Rastro de Chachowa, Cristal de Bohemia, Las Tierras del Sueño, La Semilla de Azazoth, Fragmentos de Terror, El Manicomio, Solo contra el Wendigo, que también es otra aventura en solitario, El Terror que vino de las Estrellas, Las Máscaras de Nyarlathotep, que es la campaña más famosa de la llamada de Chulu, Los Primigenios, Secretos de Arkham, Terror Austral y La Piel de Toro. ¿Vale? Un suplemento que estaba escrito por Ricard Ibáñez y que ponían que ambientaban los mitos en nuestra península. Luego la Factoría de Ideas hizo la edición de la 5.5 de Chaosium, antes os lo había dicho mal el tema Chrome, y hizo el Compendio de Monstruos también como suplementos, El Corazón del Horror, El Chulu Actual, El Chulu Edad Oscura, El Equipo del Guardián, La Pantalla, El Manual, El Estigma de la Locura, La Guía del Cairo, de Londres, de Nueva Orleans, La Guía del Investigador de los Años 20, Huida de Innsmouth, Luz de Gas, Los Primigenios, bueno, y no os voy a decir todos porque hay un...
Pero la guía de Londres y la guía del Cairo, uh-huh. ¿Qué reflejaba? Una...
Hay varias cosas, o sea, en la guía de... a ver si lo encuentro por aquí, el de Arkham Horror, bueno, la de Londres, la de Nueva Orleans y la del Cairo, en principio te desarrolla lo que es la localización.
¿Verdad? Uh-huh. Interesante. Vale.
Sí, la de Arkham, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ya lo trataremos en su día. Aparte de mostrarte toda la localización, hay una serie de aventuras dentro de la localización. Entonces, en la guía del Cairo, que mientras hablamos lo voy a buscar, que la tendré por aquí. Vale, si no, ya la buscaré para otros programas. En principio es la descripción de los lugares que nos podemos encontrar en el Cairo y todo eso. La de Londres pasa un poco igual, también es una guía de lugares. Vamos a ver si esta la tengo. Sí. Y vamos a verla. Por lo menos repasamos un poquito el tema de del índice. Es una serie de localizaciones, sí. A ver, yo la estuve leyendo, de hecho, para los Harapos del Rey, ¿te acuerdas que la jugamos? Sí. Cuando se explicaba que bueno, que había una sociedad, había una parte aristocrática, había una parte que una sociedad que tenía unos derechos, otras, intentaba hacer un poco de introducción de cómo funcionaba o de cómo de cómo era la sociedad de Londres ya, en esa
para
época.
Entender
entonces,
un poquito la sociedad.
Vale. Claro, te explicaba, por ejemplo, qué pasaba tras la guerra de la Primera Guerra Mundial, qué pasó tras la guerra, los modos de vida, las profesiones, los personajes famosos que encontrabas. Y luego hay una explicación bastante importante del tema de los distritos de Londres. ¿Qué encontramos en cada sitio? En Westminster, por ejemplo, que la zona de los teatros, o el Essen, ya no me acuerdo porque lo estuve mirando en aquel entonces, los cementerios, ya. Todo esto pues uh-huh. Te explica un poco el desarrollo, el Londres subterráneo, el transporte, la política, las celebraciones especiales, asistencias hospitalarias, qué podemos hacer en nuestro tiempo libre, qué deportes había. Hay un apartado interesante sobre el Londres oculto, donde habla de las sociedades estas, de la secta del Amanecer Dorado, ¿te acuerdas de
sí, sí.
También del horror en el Orient Express?
Exacto, sí.
Son una guía que te permite explorar el Londres, pues digamos, de los años 20, la guía del Cairo en los años 20, creo más, que las tres guías estas que decimos.
Una guía más en profundidad.
Sí, de son de los años 20. Entonces, una cronología también de Londres, la cronología de los años 20 y poca cosa más. Pero, por ejemplo, en esta guía pues no hay aventuras, ¿vale? En la de Arkham, pues sí que la hay. Y la verdad es que hay una serie de aventuras y bastante chulas que, como os digo, ya trataremos. Entonces, haciendo un poco de recopilación, hasta aquí suplementos y libros básicos hechos por Jock Internacional, luego por la Factoría de Ideas. Luego, HT Editores sacó Mortal Coils, Espiral Mortal, que fue un convenio de escenarios. Proyectos Editoriales Chrome volvió a reeditar La piel de toro en el 2004. Uh-huh. Y luego Edge cogió ya la batuta, cogió la edición de La llamada de Cthulhu y ha ido haciendo libros hasta que ha sacado la séptima edición, ahora no recuerdo, en julio, una cosa así, un poquito antes, en junio de 2017. ¿Vale? ¿Qué sacó Edge con la sexta edición? Pues lo que sacó fue La llamada de Cthulhu, una edición primigenia, un libro básico que es espectacular, que para mí es la mejor edición que se ha hecho de La llamada de Cthulhu, pero no he visto la de Sans de Tours tan famosa de la sexta edición también hace unos años en Francia. Luego sacó La pantalla del guardián, Edge Entertainment, Las máscaras de Nyarlathotep, La guía del investigador de los años 20, un suplemento de aventuras tipos one shots y tal, aunque ocuparan alguna sesión que otra más, Los harapos del rey, y creo recordar que no sacó nada más. Supongo que me dejó alguna cosa por el camino, pero creo que no sacó nada más. Los harapos del rey salieron en este último año 2018, el año pasado. Y a partir de aquí, pues han sacado la séptima edición, que es la que los ocupa. Yo siento si soy muy pesado con esto, pero quería hacer un poquito de histórico. Dime, Joaquín, si tienes alguna pregunta.
No, sí.
Entonces, ¿qué más juegos hemos tenido sobre la obra de Lovecraft? Pues en marzo de 2018, Pelgrim Press, una editorial también americana, pues sacó El rastro de Cthulhu. El rastro de Cthulhu está hecho con el sistema Gunshow, ¿vale? Y está desarrollado por Robin el sistema Gunshow es de Robin DeLaus y el juego de rol está escrito por Kenneth Hyde, ¿vale? Entonces, en junio, o sea, salió el 1 de marzo, en junio fue traducido al castellano por Edge. O sea, ya Edge se quedó con los derechos del rastro de Cthulhu, que posiblemente sea el segundo juego más famoso.
¿Pero este juego solo cambia el sistema o cambia la forma también de los investigadores y tal?
No, es el mismo, tiene el mismo leitmotiv, o sea, es muy parecido, yo diría que es exactamente igual que La llamada en el tono. Pretende ser un pelín más purista, las aventuras tienen un puntito más purista en el sentido de que, de lo inevitable, de toda la, o sea, va a ser un poquito más serio el juego, aunque tiene dos vertientes, tiene el tema pulp y tiene el tema purista. O sea, intenta tener los dos tipos de juego. Sinceramente, no he jugado tanto como para lo que he visto son muchas partidas, pero no sé si separa claramente los dos tipos de juego. En realidad, en la obra de Lovecraft hay obra pulp y hay obra, digamos, purista. Hay obra más oscura o más chunga, digamos, ¿no? Más oscura, más difícil de que los investigadores salgan con bien. Por ejemplo, en El horror de Dunwich, al final acaba bien.
Sí, claro.
Sí, pero bueno, el resto
no acaba. No, hay aventuras que no acaban muy, o sea, bien, ¿no?
En novelas y tal. Entonces, pretende un poco recuperar ese espíritu más oscuro de las obras de Lovecraft más oscuro. Y bueno, han sacado un montón de suplementos, ¿vale? Uh-huh. Luego también ha habido Shadows of Tulu, que yo creo que no han traído con un sistema del True 20, que creo que no llegó a nuestro país. Chulutec, y si llegó sería el sistema de 20, que eso mejor no nombrarlo. Chulutec, que es otro juego de rol ambientado en los mitos, pero en ciencia ficción, en el futuro, en ciencia ficción, que también lo trajo Edge Entertainment en enero del 2011. Y luego ya han salido cosas como Cultos Innombrables, que esto sí que cambia el paradigma de cómo jugar a Chulu. Aquí pues eres parte de los investigadores, no son investigadores, son cultistas. Son partes de una secta.
Cambias de bando, dijéramos.
A mí se me queda un poco, ¿cómo decirlo? Parece que se cambia de bando, pero en realidad tienen que seguir investigando cosas y tienen que seguir internándose dentro de los mitos de Chulu, con lo cual, no sé, pensaba
ir conociendo
que
iba a ser más los mitos en,
claro,
para ir aprendiendo, quizá.
Para ir aprendiendo los hechizos y todo eso. Uh-huh. Entonces, no dejas de ser un investigador que va detrás de cosas de los mitos de Chulu. Eso sí, siempre para su interés.
Claro. ¿Vale?
Que es un poco lo que cambia de los otros juegos. Los investigadores, en principio, en la llamada de Chulu, en general, pues son unos investigadores que buscan el bien o son más, uh-huh, altruistas. Claro. Y aquí en Cultos Innombrables, pues parece que parece no, en principio es que son sectarios y que lo que buscan es su beneficio personal. Vale. Y poco más. Uh-huh. ¿Vale?
Estupendo.
Luego han salido juegos de cartas y un montón de cosas más de la llamada de Chulu, pero bueno, como introducción, digamos, al tema y a la llamada de Chulu, yo creo que bastante paliza hemos dado ya. Entonces, bueno, antes de pasar, ya llevamos 20 minutos, ya sabéis que no queremos pasar de la media hora, y antes de pasar ya pasaríamos a lo que es el juego propiamente dicho. Nos empieza con un prólogo de Alex de la Iglesia. ¿Sí? Y también con un prólogo de Sandy Petersen.
Exacto. Alex de la Iglesia, un gran jugador. Uh-huh. que colecciona un montón de...
Sí, es un gran coleccionista.
De la llamada. Un montón de aventuras y, uh-huh, y libros de la llamada.
Gran coleccionista y gran jugador de rol. Yo, que yo sepa, le da un poco a todo. También a Dungeons y eso, porque hace unas mega mazmorras ahí en su casa. Sí, es espectacular. Os recomiendo que sigáis
fotografías espectaculares.
Que sigáis su Twitter, el Twitter de Alex de la Iglesia, porque es bastante, bastante espectacular.
Sí.
Entonces, ¿qué nos encontramos? En ese prólogo de Alex de la Iglesia nos dicen nada más y nada menos que el Día de la Bestia está basado en el protagonista del Día de la Bestia, el cura, está basado en un personaje cultista directamente de la llamada de Chulu. Que a mí, ostras, claro, cuando ves esas cosas dices, pero ¿de dónde los directores cogen estas referencias? Pues fijaos.
Sí, de cualquier cosa.
De cualquier cosa que hayan leído.
Al final es más o menos lo mismo, estás jugando a rol pero te estás montando una película, ¿no?
Entonces el investigador que sale, el cura del Día de la Bestia, pues directamente está basado, que ya te he dicho, por él, de Alex de la Iglesia. Y luego acaba con una frase que dice que somos legión. Hostia, uh-huh, a mí me ponen los pelos de punta. Que está súper bien. La verdad es que está muy bien esa introducción. Es un gran fan y así lo demuestra. De hecho, Alex de la Iglesia tiene varias aventuras escritas para la llamada, como decíamos en su club de rol en los años 80 y 90. Y luego también una introducción de Sandy Petersen, que ha sido este hombre, sigue diseñando juegos, sigue diseñando juegos muy, muy exitosos, además de mesa en
juegos
Kickstarter.
Juegos de mesa, sí.
Y, pero lo que dice en el prólogo, bueno, a lo mejor es porque es su edición de La Llamada y tal, pero lo que dice en el juego es que nada le ha reportado más satisfacción personal que haber hecho este juego de La Llamada de Chulu.
Es más reconocido por este juego que por cualquier otro que haya hecho, aunque sea el más nuevo, moderno, da igual.
Entonces, eso me llevaba a pensar, antes de grabar, y eso le estaba dando vueltas, ¿qué es lo que tiene La Llamada? A lo mejor es que, mira, dejaremos entonces lo del libro ya para el siguiente programa, pero vamos ahora a filosofar un poco. ¿Qué es entonces lo que tiene La Llamada que llama tanto la atención? Joaquín, ¿cuál es tu
bueno,
opinión?
Bueno, quizá lo desconocido, ¿no?
¿Quizá que sea un juego de investigación, quieres decir?
Sí, de investigación hacia lo desconocido, hacia los mitos, los entes,
hacia
los primigenios.
Que,
algo que no conoces.
No podemos hacer nada y que es un destino inevitable y todo esto.
Sí, quizás es eso. No sé.
Puede ser también por la época en la que está ambientada, o trasciende la época.
Yo diría que trasciende. Para mí, ¿eh? Diría que trasciende y no... Porque si te fijas también, tienes el Tulutec, que es el futurista, y ahí y la puedes jugar en la época que quieras.
Claro, hay un montón de suplementos que han salido para Chulú actual, por ejemplo, pues actual, de los años 90 y eso, pero lo podemos llevar a nuestra época. De hecho, nosotros sacaremos la campaña de los vástagos de Sur-Niguraz y la sacamos pues ambientado en nuestra época.
Exacto.
Como si estuviéramos en el 2019.
Exactamente.
Entonces, yo también creo que trasciende la época, pero que la base del juego estaba hecha en los años 20 y que le da un encanto especial. Para mí los años 20, hay mucha gente que me dice que no y eso, pero para mí los años 20 sí que tienen un ¿sí? encanto especial. ¿A ti no te va?
A mí no me llama especialmente la atención, no. Me parece bien jugar en esa época y me parece bien... Porque así no tienes la magia de internet o de los móviles de hoy en día. Pero bueno, tienes otro tipo de búsquedas.
No lo sé, yo creo que supongo que se dan una serie de circunstancias por las que este juego es tan, tan famoso y, aparte famoso, pues tan, tan querido por todos, ¿no? La verdad es que, claro, ¿qué más referencias encontramos en la obra de Lovecraft? ¿Qué más? No hemos tratado eso, las referencias en la cultura general de la obra de Lovecraft. Pero claro, por ejemplo... Las películas de Aliens, yo oficialmente no he escuchado que se basen en ninguna, pero joder, un monstruo del espacio con esos tentáculos que contra los cuales la humanidad poco tiene que hacer y tal. Sí. No hay, hay pocas cosas menos, más Lovecraftianas que Alien.
Sí, puede ser.
Y Alien es un icono brutal de la cultura popular. ¿Qué más? Herbert West Reanimator, la película de Reanimator, es un relato de Lovecraft. Yo vi muchísimo antes la película de Reanimator que no saber que existía Lovecraft por ningún sitio.
Sí, sí, me pasa igual.
¿Qué más? En las montañas de la locura, la película de The Thing, del Wes Craven, es que ahora no es del otro. Bueno, ahora no me acuerdo de quién es, pero la película de The Thing, de la cosa, pues es las montañas de la locura.
Básicamente eso.
Entonces, resulta que la cultura popular nos hemos impregnado de... O hay una subcultura, digamos, aunque no me gusta mucho la palabra, porque para mí todo eso es cultura, que bebe directamente de las obras de Lovecraft. Con lo cual creo que también eso hace que reconozcamos o que cuando nos explican esa ambientación no nos parece rara. Es verdad que chirrían, yo lo decía en anteriores programas, a mí me chirrían un poco los monstruos, el bestiario de los primigenios.
Sí, es imaginación pura, ¿no?
Sí. Pero claro, lo decía en otro programa, una cosa como los antiguos, ¿no? Que lo ves un poco y lo ves un poco como desfasado. Como monstruos del Doctor Who, por explicarme de alguna manera.
Ya, sí.
Una de mis series favoritas, pero...
Sí, sí.
Pero te saca un poco. Porque...
Sí, ya está un poco desfasado ya.
Claro, sí. Entonces me pasa un poquito eso, ¿no? Pero yo creo que esto que hablamos es una de las cosas por las que es tan atractiva la llamada de Chulú. Y bueno, yo, si os parece, lo dejamos aquí el programa porque... sentimos, bueno, todos los fallos que hayamos tenido en referencias y todo eso, disculpadnos, somos meros aficionados sin ser grandes expertos, pero sí creemos que algo de esto podemos aportar y que poquito a poquito pues aportaremos cada vez más y que vosotros además nos ayudaréis, como decíamos antes. Los próximos programas pues empezaremos, no sabemos si el siguiente igual es una biografía sobre Lovecraft, que a mí también, no sé, me parece interesante.
Sí, interesante, sí.
Su vida, todo lo que le pasó y el por qué...
Entender un poquito la manera de las historias, porque
a mí me parece que su biografía explica un poco su
extrañas
manera de escribir.
Y tan
a mí me da que
sugerentes.
Sí. Y luego ya pues empezaremos con el libro, pues todo lo que nos vamos a encontrar en esta séptima edición, que es la edición desde luego en texto más completa que hay y con más cambios en las reglas que el resto de ediciones, ¿vale? Le han lavado la cara, yo diría que bastante, a las reglas y las han modernizado en gran medida, ¿vale? Así que bueno, lo dejamos aquí. Queríamos haber tratado un poco nuestra experiencia en partidas o las campañas que hemos jugado, las aventuras y tal, pero bueno, ya...
Bueno, en futuros...
Sí, en futuros podcasts
iremos lo hacemos.
Tratándolo. Mis disculpas, Joaquín, que no te he dejado hablar. Estoy viendo la pista.
No, no hay problema.
Y disculpas al resto por el tema que decimos, si no... si no tenemos toda la información pertinente sobre Lovecraft, pero que ya nos iremos poniendo al día. Y bueno, nada más, deciros que si queréis eso, si queréis participar en nuestras partidas, que podéis entrar en Telegram, en buscarnos en el buscador por charlas desde Shadowlands, que allí estamos en contacto diario. Y nada, y que muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.